Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si mañana gana el Real Madrid, ¿tiene media liga ganada?
No, para nada. Para nada. Mañana es un partido más y tenemos, nos faltan siete partidos y ya está. Preparamos el partido de mañana y luego veremos.
Con las jornadas que faltarán después del partido contra el Real Madrid, ¿es el último tren para intentar depender de vosotros mismos para ganar la liga? ¿O te crees que aún hay margen de error?
Bueno, por la proximidad del final de campeonato, es una jornada decisiva. Para nosotros sí que significa una final, sin ninguna duda. Solo nos vale como clave el resultado de la victoria. Y en las alturas en las que nos enfrentamos al Real Madrid, pues puede ser un partido determinante.
Recuerdo, le saca 3 puntos el Real Madrid al Barcelona y queda pendiente ese partido que se jugará entre la penúltima y la última jornada en Vigo contra el Celta. Así que sí parece, nos parece a la mayoría, ahora preguntamos, que 6 puntos de ventaja y ese partido pendiente le da una ventaja muy potente al Real Madrid a falta de muy pocas jornadas. Y si gana el Barcelona es que está metido de nuevo en la pelea por el título de Liga. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Bueno, hay convocatoria después del entrenamiento de esta mañana en el que ha participado toda la plantilla a excepción de Pepe, que recordemos que se lesionó el pasado día 8 ante el Atlético de Madrid. Varán, segundo día que ha entrenado con el grupo, está fuera de la convocatoria, posiblemente pudiera reaparecer la próxima semana ante el Deportivo de La Coruña, y después por decisión técnica fuera Coentrao y fuera Mariano. 20 futbolistas citados mañana por la mañana en el Bernabéu a las 11:30 para trasladarse después hasta Valdebebas. Bale, tercer entrenamiento con aparente normalidad, ha entrado en la convocatoria. Ya hemos escuchado a Zidane, que no ha querido decir ni si va a ser titular ni si está para jugar 90 minutos, y es la única duda en el 11. No hay que descartar que Bale sea titular, ¿eh? Es cierto que llega justo, pero él quiere jugar, ha hecho todo lo posible. No sería el primer partido que el galés juegue con alguna molestia después de que ha reaparecido esa delicada operación en el tobillo. Zidane todavía no ha ensayado con el equipo, no lo ha hecho público de cara a sus futbolistas en grupo, y me comentaba gente que ha pisado el césped de Valdebebas que no hay que descartar ni mucho menos que Bale pueda ser titular mañana. Es la única incógnita en el 11, el resto está claro. Si no jugara Bale, yo creo que el que más opciones tiene de entrar en el equipo es Asensio, pero con esa duda, Bale, Asensio, el resto del equipo, como digo, está claro. Keylor Navas en portería, Carvajal, Nacho, Ramos y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Benzema, Cristiano, y veremos a ver si Bale o Asensio completando el equipo.
Juan Arias, en Barcelona. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Hemos contado ya todo lo que sabemos sobre Neymar, veremos qué pasa en el día de mañana, y el resto de cosas en el Barça, ¿cómo están?
Pues a la espera de lo que pase con el jugador brasileño, Luis Enrique, a las 9:45, de aquí a unas horas, va a dar la lista de convocados. Bajas confirmadas por lesión: Aleix Vidal, Matías Rafinha, recupera Arda Turán, el turco, que precisamente es el hombre que, cuando Neymar no estaba a disposición del técnico asturiano del Barça, era el que le suplía, pero lleva un mes de baja después de recuperarse de esa lesión muscular y pues no parece ser que sea, en caso de que finalmente Neymar no pueda jugar, el hombre que le sustituya a un técnico asturiano que ha dicho que solo le vale la victoria, que es un partido decisivo porque quedan pocas jornadas para el final de la temporada. Es prácticamente una final para el Barça, sobre todo si pierden. El partido es determinante. El Barça suele, advierte Luis Enrique, dar la mejor versión cuando las cosas no están complicadas en el Santiago Bernabéu, y por tanto espera un partido muy complicado.
Este partido lo arbitra el canario Hernández Hernández, ese es su segundo clásico, y estuvo el otro día con Fouto, pues dándole mucha normalidad al asunto de pitar un clásico, atendiendo a los medios de comunicación. Vamos a ver si tiene suerte y nos habla mucho de él, aunque difícil lo va a tener. Pedro, ¿qué tal es Hernández Hernández? ¿Te fías de él para el partido de mañana?
Sí, no es de, digamos, está entre los 3-4 mejores. Yo creo que está justamente en el siguiente grupo de árbitros. Todavía está aprendiendo porque lleva 4-5 años en primera división y tiene que coger bastante experiencia, y mañana el partido es bueno para eso.
Cosas que tienen apuntadas el Barça y el Madrid: es el árbitro del gol aquel famoso en Sevilla del Betis, ¿no?
Del Betis, por ejemplo, sí. Digamos que no fue un error suyo, aunque evidentemente en una jugada tan clara que la podía haber visto en más del asistente, y seguramente que ese es un error que esta temporada no se olvidará.
Mañana la comida es en el Santiago Bernabéu, ya contó ayer Melchor Ruiz que no viene Bartomeu, es fiesta, fiesta grande en Barcelona, y parece que tenía que atender compromisos y ha decidido no venir a la comida, sí al partido. Si no decís nada más, Miguelito y Juan Arias...
Simplemente un detalle matemático, el Madrid, pase lo que pase mañana, seguirá dependiendo de sí mismo, es decir, que no dependería del resultado del Barça para ser campeón de Liga.
Perfecto. Juan, ¿algo más?
Pues respecto al posible equipo titular, y siempre teniendo en cuenta la situación de Neymar, el hombre que hemos venido diciendo en COPE que le podría suplir es Paco Alcácer.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Adiós, Miguelito, hasta mañana. Buen curro, que mañana hay un montón de curro. Bueno, un paso por lo que está diciendo la gente en la red social de Twitter. Alberto.
Y como siempre corro los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de juego de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y también desde el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-230010. Y estamos recibiendo, corro, muchos comentarios sobre la actitud de Griezmann tras ser preguntado por el Real Madrid. Dice Iñaki que Griezmann va a acabar seguro en el Real Madrid y eso lo saben hasta en Constantinopla, por eso no quiere contestar. Luis, en cambio, comenta que ya ha empezado la campaña de la central lechera a desestabilizar a las estrellas del Atleti. Esta película ya la he visto. Sobre el error arbitral en el Villarreal Leganés, dice Jordi que ¿por qué no llamamos esta noche a Fernando Roig para preguntarle qué bolsa de regalo se ha llevado hoy el equipo arbitral? Sobre el farragoso asunto de Neymar, dice César que lo del Barça ya es de vergüenza. Estoy convencido que mañana juega Neymar y que el Barça se irá de rositas como con el cochinillo o el partido de Copa. Otro dice que el Barça está a punto de hacer una serie chef. Y por último, corro, desde ayer tenemos colgado en el perfil del partidazo de COPE en Twitter una encuesta preguntando a nuestros seguidores que cómo creen que va a acabar el partido de mañana, y ahora mismo con casi 10.000 votos, el 53% piensa que va a ganar el Madrid, el 33% piensa que va a ganar el Barça y un 14% piensa que van a empatar.
Como vamos a estar un montón de tiempo hablando del clásico, está aquí Juan Gato. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece lo de Griezmann y su espantada ante la pregunta del compañero de Bin?
Bueno, digamos que a lo mejor no es lo más adecuado, porque se debe un respeto al periodista que pregunta, pero yo le entiendo porque es que es muy cansino lo que está sufriendo Griezmann desde hace mucho tiempo y lo que le queda, porque yo lo dije, una vez que se supo el sorteo de Champions con el Madrid, comienza el acabose del Atlético de Madrid, o sea, el Cholo se irá, Oblaks lo venderán, a Griezmann se irá al Madrid, es decir, esto va a ser un no parar. Entonces, yo le entiendo que entiendo la reacción, no la justifico, pero lo entiendo perfectamente porque está muy cansado de que le pregunten siempre lo mismo.
Solo le pasa esas cosas que le ha pasado a Griezmann a los que son muy buenos. Eso tiene que pensarlo Griezmann. A nadie más se le pregunta si no está la gente pensando que es muy bueno, pero es cierto que a lo mejor no quiere alimentar más polémica. Cansa. Bueno, saludo a toda la gente que están esperando, los oyentes que hablen sobre el partido. En Barcelona está Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Está Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima, corro.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, corro. Buenas noches.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Bueno, pues allá vamos, ¿no? Vamos a empezar hablando del clásico, luego volvemos al Atlético de Madrid y esta historia de... ¿Queréis decir algo de lo de Griezmann? Que...
Sí.
Sí, venga.
Bueno, quiero decir que ni a Gato, ni a Griezmann, ni a nadie se le olvide que Griezmann ha dicho que él se lo pensaría.
Entre otras muchas cosas.
Entonces, claro, cuando uno dice que se lo pensaría, sí, pues entonces puede que le pregunten más veces para ver si dice sí, que llegue.
La frase fue no descarto, o sea,
y después, y después, Gato, estamos todos totalmente de acuerdo contigo. Tú puedes hacer entre 105 y 106 cosas cuando un periodista de muy buena manera te pregunte. Sí. Vale, la que no puedes hacer es la que ha hecho Griezmann. Sí,
yo creo que la primera.
Por eso te lo digo, que coincidimos todos. Pero no, es que ha sido muy feo.
Yo no. Pero escúchame, Emilio, yo considero que cuando te han preguntado 14 veces por lo mismo, o sea,
ya, pero,
y contestas
pero
lo que contestas...
Pero, Siro, que no te cuesta nada ya, decirle... Pero... Perdone, he contestado 100 veces.
Vale,
ya está, listo.
Sí,
pero, si yo solo pido eso, yo no pido que lo abrace.
Yo también me pongo en la piel de él.
En la piel de él y de los 400 millones de euros. Tú, sí, va, ya estamos igual como
no,
siempre.
No, pero es que te lo han preguntado cuatro. Así. Claro. Bueno, si lo hubiera hecho la primera vez, el feo, pero que se lo han preguntado 40 veces.
No contestaré más a esa pregunta. Y además, antes de llegar aquí al set este, ya te he dicho que no me preguntaras por eso. Por ejemplo, yo qué sé, me da igual, pero date la vuelta y largarte. parece feísimo.
Yo no voy a justificar a Griezmann, pero es que el momento para la pregunta me parece horroroso. O sea, acaba de ser protagonista de un triunfo importantísimo de un Atleti.
No, era
que viene...
la segunda pregunta.
Tercera pregunta. Pero es que, tercera pregunta.
No, no, si era la primera, podía haber sido la primera, ¿eh?
No, hombre, bueno, ya sería una falta de respeto. Ya sería para no dar declaraciones.
Considerar que le hace un feo el periodista, podría haber sido la primera.
Ya, pero...
pues ya está.
Pero es que viene de un momento del Atleti que está centrado bueno, en las semifinales de la Champions, seguir haciendo historia, ser el goleador del partido. Yo creo que
Miguel.
Que hay que tener en cuenta el contexto. Es verdad que se le han hecho 14 veces o 14.000, no lo sé exactamente, pero seguramente es la primera vez que se la hacen después de que haya tocado un Madrid Atlético en semifinales de Champions.
No, y que es la primera vez que se lo hace esta periodista.
Y más respetuoso y decir cualquiera de estas cosas que está diciendo Emilio, por ejemplo, antes de marcharse.
Claro.
Y decir, mira, ya contesté en su día, claro, no pienso volver a contestar, o sigo pensando lo mismo, o no lo he pensado mejor.
Claro.
Bueno, cualquier cosa menos irse, porque no se corresponde con la altura y la calidad de un futbolista.
Que podría haber sido más educado, yo creo que sí.
Pues ya está.
Más educado no lo ha sido.
Todo el mundo nos equivocamos alguna vez y salimos por los cerros de Úbeda debiendo quedarnos en nuestro sitio.
Pero el momento no era para la pregunta, ¿eh? Sí. El momento estando caliente, no, recién acabado el partido, no era el momento ideal.
El momento es que ha tocado el Madrid Champions, Atlético en
la también,
Champions.
Miguel también tocó hace poco en el derbi en el Bernabéu, también de Liga, y también salió otra portada.
Sí, sabemos
y
ser que
como
que
recurrente.
El
problema es que él dijo que se lo pensaría, insisto.
Suele pasar que cuando el Madrid juega con uno de estos, siempre hay un jugador.
Si él hubiera dicho, estoy fantásticamente en el Atlético,
no me muero. Emilio,
se acabaron las preguntas.
Emilio, es que ha dicho, si no descarto nada, pero es que ha dicho y ha reiterado por activo y pasiva que donde es feliz es en el Atlético de Madrid, donde quiere estar. Lo que pasa es que a la gente le gusta sacar lo de siempre.
Bien, pero vamos a ver una cosa. Yo no conozco al periodista, pero yo me pregunto, ¿este muchacho cuándo va a tener una oportunidad de preguntarle a Griezmann lo que a él le parece que le tiene que preguntar? ¿Cuándo va a tener a Griezmann otra vez? Entonces, chicos, es que a mí me parece que ya estoy cansado de que seamos siempre el malo de la película, claro, por otros tipos.
Claro.
Porque este señor está haciendo ejercicio de su profesión y acertadamente o no, según el criterio de cada cual, le pregunta lo que cree que le tiene que preguntar. ¿Cuándo va a tener a Griezmann otra vez?
Claro, igual no habla Griezmann. Está en Barcelona, claro, no ha visto Griezmann en su vida.
No, pero escúchame. Pero Pedro, que igual Griezmann no vuelve a ponerse delante un periodista hasta después de la eliminatoria. Coño, es que es tal cual. ¿Dónde está el problema de preguntarle eso?
Solo diré una cosa, Tomás, que la portada del diario L'Equipe de Francia, el día del Real Madrid Atlético de Madrid, es el Marca ni el As.
Era eso.
Editados en Madrid, era que el Madrid iba a por Griezmann no esta temporada, sino la siguiente. O sea, que es un tema mundial. Yo digo que, joder, que a todos los equipos les gustaría tener jugadores que le preguntaran eso.
Sin duda, lo has dicho muy bien eso.
Porque es un pedazo de jugador. Y le quieren los mejores equipos. Pero, bueno, yo diría también que hay que estar en el sitio del que pregunta y en el sitio del que responde. Hay que ponerse los dos sitios.
Pues mira, generalmente, servidor en el sitio del que pregunta.
Porque nosotros preguntamos, claro.
Es que a estos tipos, o sea, ¿cuándo se les puede preguntar? ¿Cuándo no les incomoda? Sí. ¿Cuándo les meten 4 goles? ¿Cuándo meten 6? ¿Cuándo meten 8? ¿Cuándo les meten 25? ¿Cuándo dicen que se van? ¿Cuándo dicen que se quedan? Coño, el periodista tiene que preguntar. Oiga, y apáñese.
Tenemos las tragaderas más grandes de la historia de la humanidad.
Por favor.
O sea, porque las cosas, hay cosas que no se cuentan y no se saben, pero es que nosotros tragamos de todo, no hacer preguntas determinadas, no preguntar... Bueno, pongo un ejemplo, en la rueda de prensa de un gran equipo, en vísperas de un partido, después de un sorteo, solo se puede hacer una pregunta sobre el sorteo. Joder, pues es raro, ¿no? Pues eso lo tragamos.
Pero insisto, Corro, que Griezmann, insisto, por favor, que Griezmann le hubiera podido decir al muchacho... Me pregunte
Y a la siguiente
y a la tercera que le pregunta, hubiera podido coger el micro amabilísimamente y haber dicho: muchacho, te he dicho que de esto no quiero
en
hablar.
El trasfondo de esto está esto que
y sale ganador
está esto que estamos comentando de que o que está comentando Gato, que cada vez que llega un Madrid Atlético se habla de esto. Yo digo que todos los que estamos aquí estamos en la profesión, no creo que una persona de Mediapro, que es la productora de Bin, yo creo que, o sea, si me dices que lo hace el Marca, la Sexta, el Diario AS, la cadena COPE o otra persona, digo, ostras, lo mismo hay algo detrás. Pero yo entiendo que una persona que hace 3 preguntas después de un partido para Bein Sports, yo creo que no iba con ninguna intención de tocar las narices.
Corro,
creo,
pregunta, creo, pregunta lo que le parece que tiene que preguntar. Sí, que sí, y ole el chaval.
Que sí, que sí. Que sí,
y,
que sí.
Y se ha acabado.
Y Griezmann, lo último que espera Griezmann es que después de ser el gran protagonista del partido, sí, y dar otro tanto,
claro,
que le da los puntos al Atlético de Madrid, le vayan a preguntar de eso. Sí. Que también hay que
ponerse sí, ha sido amigo, la amigo, tercera pregunta.
Pero sabe, que lo se ponga.
¿Sabes lo que pasa? Que si va todo en orden, lo normal es que el club, el Atlético de Madrid, haga oficial una mejora de contrato, de cláusula y de condiciones a Griezmann. Pero ¿sabes qué pasa?
¿En qué? ¿En medio de la eliminatoria, crees tú?
Puede ser. Ahí me decían que después del Leicester, pero puede ser. De hecho, lo está trabajando el club. Ahora, ni con esas se va a parar el rollo. Y van a seguir insistiendo que sí, que te vas a ir a Madrid, que no
pero,
sé
Pero, Juan, es que, joder, Juan, veis fantasmas en todos sitios. Bueno, no, y que le pregunten.
Sí, que es la realidad.
¿Pero y qué?
Pero, Juan, el próximo día...
Pues que lo que dice Emilio en eso tiene razón. Fíjate que yo he defendido hace un momento al jugador. O sea, lo que dice Emilio lo tiene muy fácil. Entonces, el y qué es, oiga, yo tengo contrato con el Atlético de Madrid y solo pienso en el Atlético de Madrid. Punto y se acabó, ya está. Ese es el y qué. O sea, el que da pie a que se le siga preguntando es el futbolista que no se ha definido.
Vale, pero Siro, además de que el próximo día que Griezmann aparezca en público, el próximo día que aparezca habrá un tipo o una tipa que le preguntará, oiga, ¿y eso qué?
Sí, ¿no? Sí.
¿Y dónde está el problema?
Avancemos, luego volvemos un poco al Atlético de Madrid, al partido. Vamos con lo de mañana, con el Barcelona-Real Madrid. De momento, ahora mismo, el gran protagonista es Neymar y qué pasa con Neymar. Os quiero preguntar, ¿os parece bien lo que está haciendo el Barcelona de llevar o retar de esa manera al Tribunal Administrativo del Deporte y a la Justicia Deportiva ante la posibilidad de que pueda jugar? ¿Os parece bien que esté haciendo eso?
A mí si lo hace, sí, pero el tema es de que amaguen y no, claro, y no peguen, o sea...
Si es un farol o no es un farol.
Claro, o sea, ese es el tema, o sea, si ellos están y creen y están convencidos que la justicia está de su lado, adelante con los faroles. Y yo si soy el Barça, pues mañana juega Neymar. Pero claro, el problema es de que sí, pero no, y al final es que van a quedar, si no juega, van a quedar en ridículo, porque han presentado a destiempo la solicitud y encima no han tenido ni la posibilidad de que haya ese aplazamiento de sanción. Entonces, yo
entendemos todo, Siro, que lo ha hecho con una intención todo eso, lo de ya presentarlo cuando ya se habían marchado.
No, la única intención es que juegue mañana.
Sí, pero
si no, no me vale, si no hacen el ridículo.
Sí, pero yo me pregunto una cosa. ¿Este número por qué no lo monta la jornada anterior? Eso creo, es lo que no entiendo.
No, porque cumple,
bueno, porque está
cumple
comité de apelación. No,
porque cumple todavía su primer partido de sanción,
claro,
después
que es
de la
partido
Rosaleda,
de la expulsión,
que no, que ese no entiende,
es
que no es recurrible.
Por los aplausos.
Y ahora,
no, perdóname. La sanción es de 3 partidos.
No, es 1+2. Es un partido por la expulsión,
claro,
y 2 por los aplausos. Entonces lo que están recurriendo son los aplausos.
Claro.
Y ellos dejan pasar el tiempo, que es una estrategia legal. Emilio, Miguel, os quiero escuchar. ¿Os parece bien o no?
Bueno, me voy a declarar incompetente en el asunto legal, porque he leído la versión del Barcelona, he leído la del TAT, acabo de leer que hay 3 miembros que todavía en el TAT que todavía no han tomado posesión.
Sí, eso lo contó Foto, que estaban saliendo unos y entre otros, votaron, sí, estaban 7. El viernes por la mañana había 7 personas allí.
Si uno entiende, como explicaba Siro, que está en el derecho de defender sus derechos, valga la redundancia, y el Barça considera que la razón le asiste, pues oye, adelante con los faroles. El problema es que tenga alguna duda o exista la posibilidad de que no sea la interpretación de la ley como la entiende el Barcelona. Entonces el ridículo va a ser espantoso. Ah. Ellos sabrán, no... Entiendo que el protagonista no es Neymar. Neymar ya lo fue para mal cuando le enseñaron 2 tarjetas gratis y él acabó con otro aplauso gratuito, que es el que nos ha traído hasta aquí. Y ellos saben lo que tienen que hacer. Yo he leído, ya, insisto, todas lo que se ha escrito sobre el asunto, las notas oficiales. Y oye, yo sí sabría qué hacer, yo particularmente, pero si el club considera que le asiste la razón, adelante.
Yo creo, lo primero que voy a decir es que creo que el Barcelona tenía que haber sancionado el propio Barcelona a Neymar.
Día siguiente de Málaga.
Me parece vergonzoso lo que hizo Neymar, y dentro de esa sanción tenía que haber aceptado la sanción que fuera y listo. Pero esto es una versión muy personal mío. A mí lo de hoy que me ha parecido muy mal es la nota que ha hecho por su cuenta el presidente del tribunal este, sin haberse reunido con sus compañeros ni nada. Esto a mí me parece que es bastante esperpéntico. Oiga, usted esto mismo que le está diciendo al Barcelona, hágalo reuniéndose con los suyos y se lo dice y ya está, y se acaba la historia. Entonces a mí lo que me parece que es bastante cristalino por parte de la nota del Barça es decir, oiga, es que usted no es nadie para intervenir aquí personalmente para decirnos que nos demos por avisados.
Pero Emilio, por reducir un poco el asunto, que legalmente es muy difícil para el oyente, incluso para nosotros, es evidente que el Barcelona está forzando una situación
Si lo está haciendo dentro de los plazos legales, está, como dice Siro, en su derecho.
Bueno, está buscando un resquicio, ¿vale?
Legal. Lo que no puede ser es que el presidente de ese tribunal, por su cuenta, le diga, oiga, no, que usted no va bien. No, oiga usted, nosotros hemos presentado a las 4 y cuarto de la tarde este recurso.
Los dos, el Tribunal Administrativo del Deporte y el Barcelona, están jugando con los tiempos. Es un resquicio legal. Aquí la pregunta es, ¿por qué hace el Barcelona esto?
Considera que es lo mejor para sus intereses.
Efectivamente.
Pero eso es normal.
O sea, yo es que dije ayer que me parece bien que apure todas las fórmulas para que juegue Neymar, porque es un jugador suyo y lo defiende. Y me parece bien en los términos de la legalidad. La pregunta es, ¿lo hace por tocar las narices o por...?
No, lo hace porque es el partido del Madrid donde se juega la Liga.
Efectivamente, porque cree que hay una posibilidad real de que juegue, ¿no?
Pero aquí la pregunta es, eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿este tribunal se va a reunir de hoy a mañana?
No, ha dicho Fouto que no.
Pues vale, entonces ahora la siguiente pregunta.
¿Lo va a poner
a la mañana?
¿Lo va a poner?
Porque si no...
Seguramente que no.
Es que ahora hay... En este punto en el que estamos, parece ser que hay una...
Pero ¿por qué no pide la cautelar, Emilio?
Que hay una...
No, porque primero tiene que haber la decisión.
No, pedir la cautelar de entrada.
Emilio, o sea, no piden la cautelar por lo que yo he leído, porque creen que hay un resquicio legal que tienen pues 48 horas para presentar esto.
Pues lo que digo, porque primero tiene que haber la decisión del comité, antes de pedir la cautelar.
Pero a ver, yo lo que entiendo, y ha pasado otras veces, si el Barça pide la cautelar, es probable que se la den. Ahora no va a jugar.
O no.
Pero si tú pides la cautelar para eso.
Lo que sí creo es que en este nivel de fútbol que nos movemos, no puede ser una cuestión de tiempo el fallo de un tribunal. Si estos señores se tienen que reunir el domingo, pues oye, hay mucha gente que trabaja los domingos,
o el sábado por la noche.
Es que se han reunido el viernes.
Por lo que se sabe,
piden la cautelar y igual te la dan.
Han tratado de reunirse esta mañana, pero son 7 y no. Bueno, yo creo que es una cuestión de que el Barça está buscando una vía legal.
Si se tienen que reunir, el Barça puede poner a Neymar, porque esto es lo que dice Tomás y lo que dice Miguel. O sea, usted reúnanse. Nos han reunido y encima el presidente dice que ya lo hemos resuelto. No, perdone, reúnanse.
Esa es la discusión.
Sí, no, es que no hay discusión, es que es esa.
Sí, es la discusión. El Tribunal Administrativo del Deporte, y según ha contado Fouto, entiende la federación que desde que te sancionan, eso ya es ejecutivo y estás sancionado.
Sí, eso entienden así. Eso
sí, pero tú no vas a la cárcel mientras haya apelaciones, ¿eh?
Claro, pero bueno, el derecho deportivo entiendo que no es lo mismo que el derecho habitual y normal. Y no me gustaría hablar mucho de eso porque vamos a meter la pata. Lo único que quiero saber es si... El Barça, como hizo en una ocasión contra el Atlético de Madrid hace muchos años, y se plantó, si tiene ahora las narices para poner a Neymar sin que resuelva el Tribunal Administrativo del Deporte.
Pues, chico, lo sabremos mañana.
Lo sabremos mañana. Sí. Esa es la pregunta que le han hecho a Luis Enrique y ha dicho lo sabremos mañana.
Pero a ver una cosa, si esto acaba, que el Barça pone a Neymar, y además de perder el partido, lo sancionan, esto es una coña.
Sí. Pero escucha, y ese
Tomás, es que ese es el resquicio que quiere utilizar. Claro, por eso yo digo que si el Barça ha agotado y no presentó antes, sabiendo que se reunía el comité, y lo presenta a las 4 para buscar ese resquicio legal. Entonces, si ellos buscan ese resquicio legal, esperando que no se reúna el TAT, como no se ha reunido, para que pueda jugar Neymar... Tiene que ir hasta el final, porque si no, van a ser un ridículo. Porque dices, ¿por qué no lo has presentado a las 3 de la tarde?
Y una cosa,
si has podido presentarlo.
¿Ese resquicio legal no lo ha encontrado otro equipo en una situación similar?
No, vamos a ver. Aquí todo el mundo sabe que el TAS se reúne los viernes hasta determinada hora.
Sí. Correcto.
Otra cosa es que los plazos legales se pasen de esa hora que se reúne el TAS.
Sí.
Entonces, el Barcelona está utilizando eso para buscar un vericueto y poner a Neymar.
Sí, lo que no quieren es que se reúna.
Pero lo lógico es que si realmente el Barcelona quiere saber lo que piensa el TAT, presente el recurso antes.
Claro.
Lo que pasa es que no lo quiere hacer porque quiere montar el lío.
Ahí está. Pero entonces por eso digo que ya que ha llegado hasta aquí, tiene que jugar.
Hace un año montó el lío el Madrid con el tema de la eliminación indebida. Haciendo el ridículo igual que el Barcelona.
El mismo ridículo.
Tema zanjado. Lo vamos a saber mañana. Enseguida, solo fútbol. A ver cómo veis el partido de mañana.
¡Chuta, Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol,
¡Messi! ¡Messi chuta! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Del bicho! ¡Y gol, 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 gol!
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Última hora, Yamóvil celebra su 47 cumpleaños y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ponemos a la venta un surtido muy variado de coches a unos precios inigualables. Esto se llama Feliz Aniversario Yamóvil, su coche en el día y sin entrada. Ve a nuestros gama alta en el Paseo de las Delicias 100, tiene que verlo para creerlo. Yamóvil.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado, descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Una caja mágica, una raqueta, un oso y un madroño. ¡Ah! Que ya está aquí el Mutuo Madrid Open. ¿Cómo? ¿Qué?
Nadal, Murray, Serena, Djokovic, Garbiñe. Ven a ver el mejor tenis a la caja mágica en el Mutuo Madrid Open. Consigue tus entradas en madrid-mediopen.com y en entradas.com. El tenis es Madrid.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid. Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Balón arriba!
¡Piqué, piqué, piqué!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergio Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡De Gerard Piqué!
Bueno, vamos al fútbol. Antes, como Griezmann está loco con la NBA, lo último que ha pasado en su cuenta de Twitter, Alberto Araujo, ¿qué ha sido?
Pues que ha colgado dos fotos. Una con su celebración hoy en su gol junto a Felipe Luis haciendo el gesto de acelerar un manillar de una moto, junto a una de Vince Carter, que el jugador de los Grizzlies que siempre lo celebra así. Bueno, pues apenas 20 minutos después, el jugador de los Grizzlies, Vince Carter, le ha contestado y le ha dicho felicidades, amigo, y ha puesto unos emoticonos de cara sonriente.
Está a punto de jugar porque esta noche hay un Memphis San Antonio.
A las 2 de la mañana,
hay
sí señor.
Marc Gasol contra Pau Gasol. Estaba pensando mientras estaba escuchando los goles, que la gente se vuelve loco por ir a un partido como este. Me han contado unos amigos que tenían 4 abonos para este partido, pero 4 abonos no de grada de preferencia ni tribuna y buena, de cuarto anfiteatro. O sea, 4 abonos de cuarto anfiteatro. Los han colocado a unos libaneses por 1.000 pavos cada abono.
Qué barbaridad.
O sea, 4.000 pavos, los libaneses parece que tenían el vuelo ya cogido y no tenían las entradas y han dicho, joder, tenemos el vuelo, nos falta la entrada, lo que queremos.
Sí, sí, sí.
1.000 pavos los libaneses por el partido. Y habrá gente que pague más, por este partido.
Seguro.
Bueno, al fútbol, os escucho atentamente, arrancaros con el partido. ¿Qué esperáis del partido de mañana?
Bueno, yo repetiré casi lo mismo del otro día, que el Madrid llega a este partido con la posibilidad de hacer 2 equipos que le pueden ganar al Barça, y el Barça solo tiene
un equipo, y no estoy seguro de que los 11 sean indiscutibles, para intentar ganar el partido a los cualquiera de los dos equipos que puede presentar el Madrid. Para el Barça indudablemente es una final, porque yo entiendo y comprendo que Zidane sea prudente en sus manifestaciones, pero yo entiendo que si palma mañana al Barça se le escapa la Liga, y es su última oportunidad de alargar la competición y luchar hasta el final, sabiendo que el Madrid tiene el cojín de un partido pendiente en Vigo.
Vamos.
¿Qué? ¿Vamos o no?
Bueno, yo creo...
No me hagáis un Griezmann, ¿eh? No,
a ver, yo creo que... Bueno, al margen de lo que opine Miguelito, yo creo que todo el mundo sostiene que va a jugar Bale, ¿no? Es evidente,
bueno,
¿no?
No
se más, sabe. Y máximo, y más después de saber que Ancelotti se llevó una bronca del presidente. Pero, no, yo creo realmente que... Es un partido especial, de nuevo, otra vez, no solo por los 1.000 pavos del abono. Por cierto, que al Madrid no le debe hacer ninguna gracia que alguien
no,
cuatro abonos a 1.000
pavos. No conviene saber quién es la persona.
No, pero quiero decirte que siempre decimos lo mismo, ¿vale? Que estos partidos, estos Madrid-Barça-Barça-Madrid, son súper especiales, son distintos, no tiene nada que ver con el ambiente, con la trayectoria, con la clasificación, con todo eso que decimos siempre. Pero... como muy bien dice Miguel y coincidimos todos, es el último partido del Barça y por lo tanto también evidentemente coincido en que la Liga, si la gana en Madrid, e incluso yo creo que si lo empata, es suyo, ¿no? Y por lo tanto es lo último a lo que se puede agarrar el Barça. Y en ese sentido, pues como todos hemos visto cuartitos de hora del Barça de esta temporada, de esta misma temporada, que bueno, que si los juntas un poquito igual le dan para ganar al Madrid, pues eso es lo que estamos esperando, pero es clarísimo que el Madrid es favorito no solo por la trayectoria, no solo porque juega en casa, sino porque no sabemos qué Barça vamos a ver. Es imprevisible, y más ahora claro. que Suárez lleva, bueno, que no juega Neymar, que Suárez lleva 4 partidos sin marcar y que Messi pues está como está.
Yo creo que el Madrid es favorito, pero en este tipo de partidos, pues casi, o muchas veces ha pasado que el que ha ganado es el
bueno,
que
no es favorito. Bueno, ha ido mal, ¿no?, los últimos años.
Por eso digo. Pero sí es verdad que depende más del Barça. Claro, el Barça, todas las sensaciones que ha dado fuera de casa, porque decía así, ratitos, es que fuera de casa últimamente ni ratitos, Emilio. Sí, o sea, sí, en sí. París pasó lo que pasó, en Turín pasó lo que pasó, en Málaga pasó lo que pasó, es decir, que es que da una sensación tan pobre que parece, sería muy sorprendente que el Madrid, que no es que esté pues en el mejor momento, que esté bordando el fútbol, pero que si llega mejor que el Barça anímicamente y futbolísticamente, parece muy difícil que este Barça pudiera dar la sorpresa, ¿no? Porque no, las sensaciones que son muy malas.
No, y que contrariamente, perdón, termino, contrariamente a lo que dice Zidane, los jugadores del Madrid saben que si ganan mañana claro. ganan la Liga. Bueno, ya está.
Lo que ha hecho Zidane hoy ha sido, yo creo, un gesto de inteligencia hacia quitar presión a sus jugadores, diciendo todo lo contrario de lo que es la realidad, porque no hay un escenario más bonito para un madridista.
Ya, pero ¿tú no crees que dentro del vestuario él ha dicho, señores, que si ganamos, ganamos la Liga?
Seguro. Por supuesto.
Todavía no ha quitado ninguna presión.
No, sí, pero, a ver, la quita públicamente, le quita presión de cara a la afición del Bernabéu, porque es que todo madridista que va mañana al partido, no hay nada que le ponga más que ganar la Liga ante el eterno enemigo. O sea, es que es el escenario perfecto para cualquier sueño de cualquier madridista. Entonces, todo lo que ha hecho Zidane hoy es decir lo contrario a la verdad. Es, la Liga no queda sentenciada, no quitando presión.
Ya, para que no le crea a nadie. Lo ha hecho para que no le crea a nadie.
Bueno, pero él está,
su papel.
Está en su papel. En el papel que le toca. Él tiene que intentar que el equipo esté enchufado hasta el final y que no crea que ha ganado la Liga, porque también es verdad que ha sufrido muchos partidos, que los ha ganado a última hora contra equipos de similar potencial a los que todavía les queda jugar y se le pueden escapar puntos.
Ya, pero Miguel, no, si lo ha dicho dentro del vestuario, da igual eso.
Yo sí coincido
con... No sé, él tiene que decir lo que considera oportuno. Si cree que hay Liga, a pesar de que el Madrid esté con 6 de ventaja y un partido menos, bueno, pues oye...
Yo es que creo que el discurso de, señores, que si ganamos, ganamos la Liga, ese tiene más fuerza que ninguno.
Pero amigo, eso no hace falta que lo diga Zidane, eso lo sabe el Madrid, el Barça y el Bayern Múnich.
Pues ya está.
Entonces, claro, ahora...
No hagamos patrañas.
No, patraña no, a mí me parece una persona correcta.
Yo no he dicho que no sea correcto.
No, pero es que es una cosa que hay que ponderar, yo creo, que sea un señor respetuoso y que diga, pues mire usted, mañana si ganamos damos un paso importante, pero no hemos ganado la Liga, porque además es verdad. Entonces, no tiene por qué sacar pecho de una manera absurda el entrenador del Madrid, o sea, es que no lo ha hecho nunca, ni tiene por qué hacerlo. Dicho lo cual, a mí me parece que lo normal es que mañana gane el Madrid, que al Barça le ha ido muy bien en el Bernabéu, como le ha ido muy bien al Madrid en el Camp Nou. Eso es una cosa que es bastante constante últimamente. Yo no recuerdo la última vez que perdió el Madrid en el Camp Nou, que si hablaba dos o tres años, pero que si gana el Barça tampoco te puede sorprender. O sea, es que estamos ante un clásico de toda la vida. Ahora, dígame, ¿qué sería lo normal? Si es que hay normalidad en esto, pues que gane el Madrid, coño.
Yo ahí sí coincido con Zidane, que no hay favorito. Yo no veo tan favorito al Real Madrid.
Bueno, eso es diferente. Bueno,
pues sí, pese al momento que vive el Real Madrid, que claro, es que se contrasta, ¿no? Porque ha eliminado para mí al gran favorito a la Champions, que era el Bayern, lo ha eliminado el Real Madrid y al final, bien, ¿no? Y dejando muy buena imagen en el Allianz Arena y dando un golpe de autoridad, yo creo, ahí para demostrar que puede volver a conquistar la Champions. Y el Barça ha sido todo lo contrario, sin marcar un gol a la Juve. Pero es que en estos partidos ya hemos visto tantas exhibiciones de un Barça que se juega tanto en el Bernabéu. Yo espero una reacción de orgullo de un grupo de jugadores que son ganadores natos. No veo al Barça dejando la imagen, como decía Siro, de los últimos partidos, que te invita a la desconfianza total. Fuera
una
de
cosa es lo que tú quieras y otra cosa lo que te da tu fútbol. Y lo que le da el fútbol... Yo no creo que el Barça en Málaga saliera a perder. Yo no creo que en Turín saliera a perder.
Siro,
yo no creo que en París saliera a perder.
Siro, para defender...
Desplome no lo espero en un clásico.
No, Barça. Pero Siro, para defender tu exposición, ¿vale? Y en contra de lo que estamos exponiendo ahora, después de lo ocurrido en París... Nadie, absolutamente nadie, creía que iba a pasar lo de Turín. Y pasó.
Claro, por ¿vale? eso digo.
Por lo tanto, y lo de Málaga. Por lo tanto, yo también soy de los que cree que hace falta creer en este Barça y en la profesionalidad de esta gente y en el, todo lo que tú quieras. Pero yo, después de haber visto el 4-0 y el 3-0, ya me he parado.
Pero eso es un problema de coco. O sea, si tú ves la inercia de un equipo y de otro, o sea, yo psicológicamente al Barça no le veo en condiciones. Y eso que tiene el mejor jugador del mundo, pero...
Pero, Juan...
Muy tocado.
Todo eso que dices es verdad, pero es que yo creo que no tiene nada que ver con esto. O sea, yo recuerdo la víspera del partido de la Champions, que ¿quién veía favorito? Yo dije que la Juventus. Porque a mí me parecía que yo había visto jugar a la Juventus y al Barça, y a mí me parecía que en ese momento, y se ha demostrado, era más equipo.
Y al final pasó, que es puesto. Lo que hablamos, por eso. Sí.
Ahora,
lo normal mañana...
Lo normal es que gane el Madrid. Claro, amigo, es el Barcelona.
Claro que sí, hombre.
Internacionales en todos sus países. Y que puede ganar el partido, no, sin duda.
Escúchame, y el Barça mañana te llega en los primeros 10 minutos, un cuarto de hora, te mete un gol, se pone por delante en el marcador y cambia totalmente la dinámica.
Te vuelve loco, claro.
Y claro, lo que pasa es que yo también pienso que si es el Madrid el que mete primero, eso puede ser un Waterloo. O sea, yo creo que la clave es si el Barça logra o no adelantarse en el marcador o quién es el primero que se pone por delante. Si es el Madrid, yo creo que se acaba el partido. O sea, se acaba el partido. Si es el Barça, cuidadito entonces, cuidado. Pero bueno, yo creo que esa es la clave.
Bueno, el o Madrid está 0-0 y estás ahí que no sabes qué va a pasar.
El Madrid lleva 55 partidos seguidos marcando, entonces hay que contar con que eso puede pasar. Y para que gane el Barcelona, porque yo también entiendo que el empate no le sirve, necesita meter dos. Por lo tanto, el Barça lo que tiene que hacer lo sabe perfectamente y jugárselo a ser valiente, porque otra manera no hay manera de ganar al Madrid teniéndole miedo, juegue en su campo o se juegue en el Camp Nou, de manera que eso es lo que tiene que hacer y apechugar con lo que salga.
Ante esa lectura vamos a ver un partidazo, porque si juega con Bale el Real Madrid, que le falta equilibrio, y va a jugar a golpe directo con el Barça, veremos un partido de ida y vuelta que será precioso. Yo no veo tan claro que vaya a jugar Bale, como decíais. Yo creo que, por lo que me cuentan...
No, como decía yo.
Como decía Emilio y como decía Miguelito.
Miguelito ha puesto Asensio.
Ha dicho que lo que último que le ha contado es que va a jugar.
Pero Miguelito, el domingo pasado dijo que iba a jugar Asensio.
Sí.
A mí desde dentro, algún compañero de Bale me ha dicho que las sensaciones que le veía entrenando que no eran muy positivas, que no le veían como para jugar un partido de tanta intensidad.
Hombre, a ver, Chato, si este chico está lesionado, que no estuvo contra el Bayern, pensar que tiene que salir de titular contra el Barça, me parece
la pregunta
que
Guas la hace Lama esta semana, que es una baja muy importante para el Real Madrid.
Sí,
Bale,
sí, es una baja importante.
¿Para ti es una baja muy muy importante del Real Madrid, Bale?
Para mí es una baja muy importante.
Para mí teniendo Asensio.
Para mí no.
Para mí no es muy importante.
Otra cosa. Oiga, ¿qué es el Madrid? Y que tiene para suplir a Bale y a 40
claro,
Bale. Sí.
Claro, por ahora, eso no es una baja muy importante.
Pero que Bale es una baja importante, claro, sin duda.
Y este partido,
el mejor Bale Cuidado.
Ya, pero,
ahora, chicos, ahora yo digo, mira, viene de una lesión.
Pero Tomás,
está en Madrid, Asensio, pero si que
llegado, pero
Madrid, Isco, claro.
Pero Tomás, en Madrid ha llegado donde ha llegado sin Bale este año.
Bueno, pues Tomás, bueno, empieza a quitar jugadores hasta llegar a Bale, que te parezcan a ti muy importante. Empieza a quitar jugadores. A ver cuándo te aparece Bale entre los jugadores que quita. Porque empiezas a quitar a Cristiano Ronaldo, a Modric, a Kroos, a Casemiro, a Ramos.
Pero, querido, es que yo creo que sí.
Marcelo,
Carvajal. Pero, Chato, es que es importante la baja de Varane y la baja de Pepe. O sea, vamos a ver si os entendemos. A mí dame 11 tíos sanos y en su mejor estado de forma. Ahora tú me digas un tipo que viene de una lesión, que tienes después un eliminatorio con el Atleti, que va a ser, vamos, ya has visto el Atleti hoy, de cuchillos larguísimos, y digas, oiga, le tengo que poner el título ahí, pues quizás no es el momento. Y más con otros jugadores que tienes, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, en un estado de forma espléndido. Ahora, que Bale es una baja, coño, estáis locos.
Es que yo creo que
una baja es importantísima.
Es una baja, pero...
La ausencia, no la baja, la ausencia de Bale, el no tener al mejor Bale, es un problema para el Madrid.
Es que no es el mejor Bale.
No está coño, pues no, lo que te digo.
No está probado que para el equipo, esta temporada me refiero, no está probado que la baja de Bale haya perjudicado al equipo. Más bien, creo que al equipo le ha beneficiado
la
presencia de uno más. Vamos, juraría que hasta te lo he oído a ti.
No, yo digo que el mejor Bale, Pelé. Sin estar en forma, porque está lesionado, porque
bueno, pues hablamos ahora, de este Bale, de uno que pueda salir mañana.
Este Bale de ahora es normal, la baja de Bale es una baja tremenda.
Oye, perdonadme, y ahora remato, hacemos ahí un bocadillo con el clásico, pero hay más cosas en la vida, claro, están los ricos que son el Madrid y el Barcelona, y también los pobres,
el Leganés,
entre comillas, de la Liga, ¿no? Que lo habéis visto, ¿no? La madre de Bacambú.
Pobrecillo.
Santi Duque, que es quien cuenta las cosas de Leganés.
Con el bar no pasaba,
Eso sí que tenía que reunirse el TAT. El TAT tenía que reunirse para eso.
A ver qué dice. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Arriba esa voz, hombre, que escucha, que quedan jornadas. Estáis 4 puntos por encima del descenso estáis, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mucha gente lo hubiera firmado antes de empezar, ¿no? Pero son 4 derrotas consecutivas, igualando la peor racha del Leganés. Y las últimas 2 verdaderamente crueles, ¿no? Sí. La del Español con ese gol de Baptista en el 92... Y lo de hoy yo creo que lo supera todavía, porque cuando había empatado Guerrero el partido, un partido que parecía perdido en el Estadio de la Cerámica, en el 92, ese centro desde la izquierda, primero lo que apreciamos en la imagen es que parece que hay falta de Bacambú a Insua, que le empuja, que le agarra, que yo creo que también la hay, y luego un salto raro en el que nadie acierta a entender si la ha metido con la cabeza o si ha sido Musacchio el que ha rematado, hasta que en la repetición se ve clarísimamente que con la mano despegada por lo menos 20 centímetros de la cabeza... marca Bacambú. Bueno,
minuto 93, ¿no?
Sí, falta el fuera juego. O sea, falta mano y fuera juego.
Los defensas del Leganés lo ven clarísimo, entonces como que ni siquiera al principio levanta la mano tanto Siobas como Bustinza, y al momento cuando ven que el árbitro va a dar el gol, bueno, pues empiezan las protestas, se ganan en Leganés algunas amarillas, y bueno, pues el partido termina así con la victoria del Villarreal. Ha estado muy elegante el Leganés, tanto en la sala de prensa Garitano como en la zona mixta los jugadores. Yo he hablado con la presidenta, con Victoria Pavón, para saber si el Lega tenía previsto elevar una queja formal o hacer algún tipo de manifestación de este tipo, y me ha dicho que no, que Leganés quiere dejar esto atrás, que no quiere que sirva de distracción ni de excusa para los jugadores para las 5 finales que están por delante, y que además están convencidos, Corro, de que esta protesta no iba a favorecer en nada los intereses del Leganés de aquí hacia adelante. Así que a mirar para el partido de Las Palmas y olvidarse de lo que ha pasado hoy en el Madrid.
Está escuchando el entrenador del Leganés, al que le agradezco su atención, a Asier Garitano, que es un fenómeno en la atención a los medios y en la profesional también, por supuesto. Asier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Asier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, fastidiado después de perder partido. Teníamos, bueno, la posibilidad de haber sumado, y cada vez que pierdes, pues bueno, pues tristes, pero ya tampoco tenemos mucho tiempo, ya pensando un poco en el siguiente partido del miércoles.
¿Has visto ya la jugada, me imagino, no?
Sí, la he visto allí.
¿Y qué?
He visto, ¿no? Esas situaciones las ves rápido. Bueno, pues primero desde el banquillo, pues cuando se da el gol, pues no lo ves. Luego ya cuando ves las protestas de tus jugadores y la reacción también de algunos jugadores del Villarreal, intuyes que algo ha podido pasar, y luego cuando lo ves en directo, pues bueno, es una situación pues muy clara, un error que pasa en el fútbol, y cuando te toca a ti, y cuando te toca en un minuto en el que estás, y después de haber perdido el último partido también en el minuto 90 y algo, pues todo fastidia, todo condiciona. Pero lo que quiero, lo que queremos es eso, ¿no? Que nos olvidemos de esta situación y que no nos condicione para los siguientes partidos, porque esto puede pasar y ya está.
¿Te sale natural o entiendes que es lo más inteligente? No rajar.
Creo que es así, ¿no? O sea, no creo de otra forma. Y además, para nosotros y para el equipo Leganés no va a ayudar el que estemos pensando en esta situación o que en el siguiente partido que pueda ocurrir cualquiera otra jugada nos vaya a condicionar y que estemos pensando en historias raras y no en lo que hay que pensar, que es en intentar ser mejores para poder tener opciones de sumar, porque aún haciendo bien las cosas pues no nos ha dado, ¿no? Por unas cosas, por otras, y bueno, seguimos manteniendo los puntos y dependiendo de nosotros, y eso es lo más importante, y vamos a ver.
¿Has hablado con los árbitros o no?
Sí.
¿Y qué?
Sí. Pues lo mismo, hombre, cuando ves la jugada, pues al final pues es un error que ha cometido, un error bueno, pues importante, pero que es parte del juego, del fútbol, de la misma forma que lo solemos seguro que hacer entrenadores o jugadores cuando fallan una ocasión, ¿no? Y ya está.
¿Te han dicho lo siento así, que no lo hemos visto?
Bueno, es parte, ¿no? Te quiero decir, ellos no lo han visto, ¿no? Me preguntan, pero seguro, y sí, ha sido, pues ya está, lo tiene, se asume, ellos también, pues seguro que se han llevado un disgusto, me imagino, por tener un error de esos en el minuto, lo que cuesta para un equipo, y hasta es fútbol.
Bueno, pues sí, yo creo que cuando es tan evidente, casi no hace falta alzar la voz. Hoy en las redes sociales pues ha circulado mucho con el asunto este que hubo del Villarreal-Real Madrid y las bolsas arbitrales. Pues le han dicho hoy muchas cosas a Ross, que mira, a vosotros también os pasa, tal. ¿Entiendes que esto va y viene, que Asier, o solo sí va para un lado?
Sí, bueno, el Villarreal ha tenido partidos, creo que contra el Barça también tuvo algunas situaciones en aquel campo. Ellos, el Villarreal, también se queja del último partido en Eibar, con el Eibar, creo, en casa, del penalti que les quitan, de otro penalti que no tuvieron. Hoy les ha favorecido. Es así, ¿no? Ocurre. Y lo que nosotros, insisto, que lo que tenemos que hacer es pensar poco en estas situaciones, intentar seguir mejorando, ¿no? y pensar en intentar ser mejores, ¿no? Porque si no nos va a ayudar.
Está muy bien esa última frase que has dicho. Hay que ser mejores para ganar más partidos, que eso es lo que pensarán a lo mejor los árbitros, ¿no? Cuando son centro de atención. Oye, que a los jugadores los has tenido que frenar mucho. Herrerín ahí al final del partido, que es un tipo muy educado, ha dicho, joder, lo ha visto todo el mundo, tal, que es una cosa tan evidente que es que no hace falta decir mucho más. ¿Estaban muy cabreados o qué?
Sí, claro, sí, estaban muy cabreados, es normal, ¿eh? Al final, cuando pierdes un partido que lo tienes ahí, que empatas tú también en el minuto 90-92, que ya parece que tienes ese punto que para nosotros es fundamental, porque veníamos de perder también otro partido en el minuto 90-92.
Contra el Español,
y,
sí.
Claro, y recibes ese gol, pues, hombre, la gente pues se enfada, pero bueno, luego al final pasa el tiempo y dices, bueno, pues ya está.
Bueno, es usted un señor, ¿eh? No,
el ejemplo...
Pero un señor.
Ahora, mister, una cosa le quería preguntar. ¿Entendería que este árbitro
Jaime Latres
tuviese un castigo en modo de
nevera?
¿De nevera o no?
Yo qué sé, no sé, yo esta situación yo seguro que no la han hecho con ninguna mala intención. Si cada vez que cada uno cometemos error, pues tengo que castigar. Bueno, no sé, es parte, entiendo que es parte de todo esto, que seguro que ellos o cualquiera también tiene un disgusto grande, lo que ocurre que cuando te toca a ti, claro. Pues bueno, pues es así y ya está, ¿no? No quiero tener estas cosas como excusa para absolutamente para nada, porque no nos va a ayudar, insisto.
Está usted sembrado, querido.
Sí, ha estado bastante bien. Sí, y que
a ver, sembrado, vamos.
A lo mejor si te pasa dos o tres veces seguidas, a la tercera ya te enfadas un poco más, ¿no? A lo mejor, pero bueno.
Igual ya la ha pasado bien. Tres veces.
¿Te ha pasado tres veces así esta temporada?
No lo sé, no quiero pensar.
Seguro, que te ha pasado. Bueno. Si son 33, seguro que te ha pasado tres veces.
Bueno, entrenador, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Santi, que esto está... Mira, está Carlos Andrés Llamas, que sí. Viene de los Asuna 2 Sporting sí. 2. Carlos
estaba
Andrés.
Pensando, estaba pensando, Corro, que este es el entrenador que tenemos y es un motivo de orgullo para
sí,
la ciudad.
Sí, sí, claro. A veces batallar...
De haber subido al equipo de segunda B a primera división y más allá de que, lógicamente, yo o alguno de los aficionados no estemos de acuerdo en todas las decisiones que toma en lo deportivo últimamente. En el vestuario, el cabreo es bestial, han conseguido que no hubiese rajadas espectaculares de ningún tipo, pero lo que sí piensan es que esa rabia puede cambiar la dinámica del equipo para el próximo miércoles contra Las Palmas.
Digo que está Carlos Andrés, que yo creo que esto es Leganés o Sporting, está a cuatro sí. puntos el Leganés por encima. Hola Carlos Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy
buenas. Vaya partido, ganamos a Asuna 2-0, le habían anulado yo creo que un gol legal a Burgui también. Sí. ¿Con 1-0 o 0-0, Carlos?
Con 0-0 y justo después ha llegado
el 1-0, ¿verdad? El gol de Meré en propia puerta. Y ha terminado empatando a 2 y ha podido ganar, porque ha marcado Canella y luego Carlos Castro, y ha podido marcar Carlos Castro el 2-3, que entiende el Sporting que esto es ya intentar coger al Leganés, ¿no?
Sí, sí, pero lo de hoy es una enorme decepción, ¿eh? Porque el Sporting sabía que ganando se ponía a 2 puntos del conjunto del Leganés, que se ponía quizá, que le metía toda la presión, y hoy es verdad que el Sporting ha reaccionado después de ese 2-0, seguramente no merecía ir perdiendo el partido, pero iba cayendo por ese 2-0, ha tenido ese arreón de orgullo de meterse en el encuentro, lo ha empatado, ha tenido Castro la opción incluso de ganar el partido con una ocasión muy clara en el 2-3 que ha parado el portero de Osasuna, pero es que este Sporting es incapaz de ganar un partido, le cuesta muchísimo, solamente ha conseguido 5 victorias en lo que va de temporada, y hoy cuando ha acabado el encuentro, la imagen de los jugadores era de decepción, de tristeza, se veía a los jugadores abatidos, aplaudiendo a la afición del Sporting que estaba en la grada del Sadar. Ha sido un varapalo, el Sporting sigue a 4 puntos, le recorta 1, pero sigue teniendo que esperar a que el Leganés pinche 2 veces en lo que queda de temporada. Tiempo hay, el Sporting seguramente va a seguir dando guerra, quedan 5 partidos, son esos 4 puntos, no se va a rendir, pero la realidad, Corro, es que el Sporting lo tiene muy complicado, sobre todo porque aunque sigue dando oportunidades, el Sporting es incapaz de ganar un partido.
Entre semana, Sporting Español y Leganés Las Palmas, fin de semana, Villarreal Sporting y
Eibar Leganés.
Bueno, está emocionante. Santi, no sufras mucho. Un abrazo, ¿eh?
Nosotros, Carlos y yo, nos llevamos muy
sí,
bien.
Hombre, claro, yo me imagino. Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
Carlos, tú ya estás acostumbrado al año pasado, así que tienes
que... Sí, no, la gente del Sporting sabe que esto es así. Lo que pasa que esta temporada, por más oportunidades que tiene el equipo rojiblanco, no las está aprovechando. Es una permanencia muy barata y el Sporting hoy tenía la opción de ganar en el campo del último, de ponerse a 2 puntos sí. y también lo ha desaprovechado. Así que es un varapalo.
Osasuna está apretando ahora, al final de temporada. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Corro.
Adiós. Dime, Emilio.
No, iba a decir que de todas formas el Sporting es es uno de esos clubes que un año sube, otro año baja, no.
Tampoco... Sí, que no se ha sentado en primera tampoco, cuando llega. Claro.
Hay
una dificultad económica muy
claro,
grave.
Hay un racimo de equipos que les toca eso, ¿no? O sea que.
Hoy ha habido un Sandro Munir esta mañana que ha ganado Sandro. Sí. Pero no solo lo ha ganado su equipo, sino que lo ha ganado Sandro. Javier Bautista ha estado contando el partido esta mañana. Hola, Javier.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuál es la situación contractual de Sandro?
Bueno, Sandro salió del Barcelona en mayo, lo firma el Málaga.
No, la carta de libertad.
Claro,
pero me refiero a que está que no tiene
el
nadie
jugador
que,
del Málaga, hombre.
Que no tiene claro, exacto, claro, que no claro, tiene nadie claro. que ver nada con nada.
Nada. Claro. Te cuento, Emilio. No renueva con el Barcelona en mayo, cuando acaba la temporada, y de las ofertas que tiene sobre la mesa, opta a la del Málaga, porque Juan Ramos quería un delantero de ese tipo de nivel. Lo firma el Málaga por 3 temporadas, pero con el caso, con la situación contractual de que en el primer año, cuando acabe la primera temporada, tenga una cláusula de rescisión muy baja para poder salir a un club de mayor entidad, ¿no?
¿De cuánto es? ¿De 4?
De 4 millones de euros. Entonces, la cláusula que tiene Sandro a partir de que acabe la liga baja considerablemente. De 15 que tenía en principio en diciembre a 4 o sea, que tiene en verano. Era un acuerdo.
¿Se puede comprar la gente un Sandro por 4 kilos?
Vaya chulo.
Hombre, es que la realidad...
Voy a llamar al chino.
Y el contrato está ahí. Y esto es una verdad a lo que ha cedido la cadena COPE. La noticia, ¿no? Que cumple contrato dentro de 3 años, pero tiene una cláusula de 4 este
¿Y qué creen en Málaga? Que ya he dicho, hemos puesto lo de Michel, que pongo parte de mi sueldo para que se quede.
Claro,
¿qué creen que,
yo
se,
creo
que lo quitan?
Lo que va a suceder es que van a intentar convencerle. Claro, a Sandro le van a llover las ofertas de este verano y más sabiéndose cómo va a estar su situación. Que el Málaga es verdad que ha hecho una muy buena temporada. Y hay que contar una cosa, Corro, que ha estado 2 meses lesionado. si no estas dos meses lleva 10 goles, hubiese llevado muchos más. Y él solo es medio Málaga arriba.
Ha hecho una jugada en el 45 de la primera parte. Bueno.
Claro, el sprint que le tira a Enzo Pérez lo deja sentado atrás y empieza corriendo en el minuto 47. Claro, es medio equipo, porque vale que este equipo está sustentado con Camacho, Fornal, que al final Michel ha dado un giro a la situación porque era un equipo triste y ahora es un equipo alegre, que juega al fútbol, que incluso en casa, por ejemplo, está mostrándose muy fuerte. Y es lo que pasa a partir del año que viene, pues el Málaga intentará hacer un buen equipo, pero ojalá sea con Sandro. No lo va a tener fácil, porque aparte tiene un buen contrato firmado en el Málaga, van a tener oferta y la situación es intentar convencerle, intentar sentarse las dos partes, jugador, club y representante, e intentar hacerle ver la posibilidad de continuar en Málaga. Pero claro, Corro, ¿cómo atas tú a este tipo de futbolistas que el año que viene seguro que va a tener un equipo mínimo que esté en Champions, seguro quiera ir a por él?
Digámoslo bajito, esa es la realidad. Por lo menos para la gente de Málaga, 4 kilos cuesta Sandro. Bueno, un abrazo, Javier. Chao.
Venga, Corro, un abrazo.
Y un sonido, este de Valverde. Sí, juega...
4 kilos lo puede fichar el Barça otra vez.
Sí, sí.
Yo para mí, sí. de los jugadores del Barça jóvenes que se han marchado, el más jugador Barça es este.
Sí, entre Thiago, Sandro y Munir, una vez fuera de... Sí, Thiago, por supuesto.
Thiago se marchó hace 50 años.
Entre Sandro y Munir ha quedado demostrado que Sandro ha funcionado más que Munir, que no se sabe luego en el futuro porque Munir es muy joven, pero...
Y el juego, hombre.
Un sonido. Valverde juega el lunes contra Leibar. Bueno, el tío ya se lo toma a... Pues sí, lo ha encajado bien. Mira, al contrario que...
Este es otro Griezmann, ¿no?
Sí, todos los días le pregunto.
Todos los días, mira.
¿Nos saltamos el calentamiento o qué? No hace falta que me preguntes, mira. No, no hace falta. No, que no hace falta que me preguntes, te lo voy a decir yo. A ver, no es cierto eso de que yo he hablado con el presidente y le he dicho que no voy a continuar el año que viene. Lo digo más que nada para aclararlo. Porque ya hemos hablado aquí y no es la primera vez que el presidente y yo nos emplazamos a hablar más adelante, pues cuando hubiera avanzado la temporada, pues bueno, para hablar de este tema. Y en esas estamos. Entonces, cuando hablemos, que será seguramente cuando el club cree conveniente y cuando, en este caso, es el entrenador cree conveniente, pues supongo que se enterará todo el mundo. Pero que se enteren antes, pues bueno, es un poco extraño, ¿no?
¿Sabes algo, Emilio, que no sepamos los mortales?
Oye, escucha, para no querer hablar.
Sí, bueno, se lo ha tomado de otra manera.
Sí, sí, sí.
De hecho, todos los días me preguntáis.
Esta pues, es la última Griezmann, pero este aguanta
el tiempo. Sí. Hay un par de entrenadores que estuvo aguantando mucho tiempo hasta que dijo que ya que se iba. Digo que si sabes algo, Emilio, que no sepamos.
No, yo solo sé que el Barcelona lo está haciendo tan mal que probablemente pueda perder a cualquiera de los entrenadores que quiera.
Incluido Valverde.
O sea, a mí me parece una locura lo que está haciendo el Barcelona con esto.
Pues mira, si pierde Valverde, apañados estamos, ¿eh?
Una auténtica
¿En qué sentido, locura? Emilio?
No, ¿qué? En el sentido de que yo creo que el Barcelona ya tenía que haber anunciado su próximo entrenador. Y si es Valverde, más todavía, porque como estamos en el plazo ese de que seis meses antes de que acabe un contrato se puede hacer y se puede negociar, y se puede dar, pues ya está.
Máxime cuando
yo lo he dicho aquí, quiero decirte, es que incluso no solo han dudado, sino que estaban esperando a ver si me entiendes, si el Barcelona ganaba algo para ver si tenían valor.
Sí, se quedaba un zue,
de quedar
pero, un zue, pero eso todavía es más inclasificable.
Pero es que eso es porque, así, Miguel, eso porque, es así.
Porque es así, pero la mayoría de directivos quiere a Valverde.
Pero no. es que no, yo no comprendo que pueda
ser. Pero los directivos no pinta a nadie.
Tú no puedes estar pendiente del entrenador en función de un resultado.
Hombre, por favor. No, sobre todo
si
Miguel.
Quieres, Lanzuel,
sobre
quieres, todo Miguel, con todas las consecuencias.
Claro,
si no,
sobre
pues
todo
no
Miguel,
quieres.
Porque si tú has hecho el análisis que tienes que hacer, que ya tiene que estar hecho, tienes que saber qué entrenador quieres, qué equipo quieres, cómo vas a hacer los cambios y tal. Lo que no puede ser es que empieces a decidir todas esas cosas dentro de 2 meses.
Pero escúchame, que son muy malos, ¿eh?
Pero bueno, eso no es Barcelona, ¿eh? Cualquiera, ¿eh?
Mañana más del Real Madrid-Barcelona, que va a estar muy emocionante toda la tarde y la noche aquí en el Tiempo de Juego. Que un abrazo a todos, ¿eh? Que gracias
hasta
por
luego.
Hola, buenas noches.
Estar esta noche. Adiós, Miguel. Adiós, Guas. Adiós, Siro. Adiós. Morales.
Adiós, que le pregunten a Griezmann.
Adiós, Gato. Hasta luego. Mañana todos en el Tiempo de Juego, en el Tertulión y durante la tarde la emoción del fútbol aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como antes habrá 3 partidos que son aperitivo. El partido de las 12 de la mañana es el Real Sociedad Deportivo y trae estas noticias. Marco Antonio Sande.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vuelven Álvaro Odriozola y Juanmi Jiménez a la convocatoria de la Real Sociedad sin grandes novedades en la lista, a excepción del descarte de Igor Zubeldia, que regresa con el Sanse. Se espera 11 de gala en el equipo de Eusebio Sacristán con la idea de recuperar plaza europea al cierre de jornada y con el recuerdo de la goleada encajada en Riazor en el partido de ida. 20 convocados en el Depor, Pedro Mosquera es baja por lesión, sancionados a Rivas, Guillerme y Carlos Gil. Pepe Mel recupera a Fernando Navarro después de restablecerse de una rotura de fibras. Esto lo pita el riojano Daniel Ocón Arraiz.
Y a las 4 y cuarto en Balaídos, Celta Betis con estas noticias, Santi Peón.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Eurocelta apurará sus opciones de optar a la séptima plaza en una semana totalmente mágica, después de lograr la clasificación para las semifinales de la UEFA Europa League. Rossi y Rubén Blanco son baja por lesión, mientras que Yago Aspas, Hugo Mayo, Fontás, Piones Isto y el Tuco Hernández disfrutarán de descanso. Nada se juega, el rival celeste, el Betis, que está ya salvado matemáticamente y que no va a poder contar con Sanabria, ni con Piccini por lesión, ni con Petzela, ni Jonas sancionados. Arbitra el vasco de Burgos Bengoechea.
Y a las 6:30 hora peninsular, 5:30 horario insular en Las Palmas, Las Palmas Deportivo a la vez con estas noticias, Juan Fran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Corro. La Unión Deportiva Las Palmas tiene dos bajas importantes para lo que es el partido frente al Deportivo Alavés. Cuenta con las ausencias de Jonathan Viera y también de Vicente Gómez, mientras que vuelve el máximo realizador de la Unión Deportiva, Kevin Prince Boateng, después de cumplir sanción, y también José Rodríguez, recuperado sus molestias físicas. Por su parte, el Deportivo Alavés ya está en Gran Canaria con 19 jugadores, a la que vuelve a la convocatoria del Deportivo Alavés Rubén Sobrino, y cuenta con las ausencias de Alexis por sobrecarga en el gemelo y de Katay y Cristian Santos por decisión técnica. Para un partido donde se espera buena entrada, más de 20.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria y que va a ser arbitrado por Munura Montero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.